Vamos con dos profesores. A propósito del mensaje del doctor Carlos Medellín, de las preguntas que hacen los alumnos. Ayer prenden la radio, escuchan a uno de los senadores más influyentes confesando que le pagó a un abogado para que le pagara al presidente de la Corte Suprema de Justicia a desaparecer su caso. ¿Qué piensa un estudiante hoy? Pues esa reflexión nos la hacía temprano Carlos Medellín. También estaremos con el profesor San Pedro de la Universidad Javeriana. Profesor Medellín, buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está?
Pues nos ha pegado muy duro su mensaje porque realmente pues nosotros ya estamos metidos en esto. Pero la gente que viene, la gente que usted está formando, ¿cómo explicarles que un presidente de la Corte Suprema de Justicia tendría precio?
Sí, Julio, muy duro, muy difícil. Yo voy a entrar ahora a clase, ya me están esperando los estudiantes y en la clase anterior y hoy seguramente van otra vez a preguntarme con algo de angustia, con algo de desesperanza, jóvenes de 18, 19, 20 años que están comenzando la Facultad de Derecho, por la justicia en Colombia y por el escándalo y la tristeza que estamos viendo frente a los magistrados corruptos y deshonestos. No es fácil, Julio, pero no es imposible. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, recordando a los mártires, recordando a los la tradición jurídica de Colombia, que es una tradición muy importante, y creo que esas mismas personas y profesores nuestros nos dieron las claves y nos dieron los argumentos de qué hacer en este momento. Yo creo que es el momento de actuar. Ya suficiente ilustración y suficiente angustia, hay que pasar a la acción, y creo que el gobierno y la fiscalía tienen mucho que hacer ahora.
Doctor Medellín, cuando usted hacía esa recuperaba esos nombres de esos magistrados que tenían una altura y un respeto que se infundía desde mencionar el mismo nombre, recordé algo que se dijo recientemente en Colombia, cuando un abogado muy exitoso en el país por estos días, el señor Abelardo de la Espriella, decía que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Y lo que estamos viendo es la consecuencia de que la ética no tenga nada que ver con el derecho, para algunos.
Sí, no, es que están confundiendo dos conceptos, el concepto de la ley y el concepto del derecho. La ética está en la ley y está en el derecho. La ley es la norma que está escrita y el derecho es la interpretación que se hace de ella para aplicar justicia. Un abogado y un juez deben ser ellos y encarnar, o debemos ser y encarnar, la ética, el equilibrio, la honestidad y la decencia. A los alumnos nosotros les enseñamos en la universidad que si uno quiere estudiar derecho y quiere ser experto en justicia y quiere ser experto en leyes, hay que comenzar por uno mismo, por el equilibrio interno y personal del abogado y del juez. Desafortunadamente, y hay que decirlo, el origen el mecanismo actual para ser magistrado pues obliga a ponerse en relación y en contacto con la clase política, con el Congreso, con los expresidentes, con los jefes de los partidos, con los jefes de las bancadas, para poder ser incluido en las listas del Consejo Superior de la Judicatura. Y al obligar a los abogados a entrar en contacto con la clase política, a entrar en contacto con los partidos y con los expresidentes y con el presidente de la República y los ministros, etcétera, contaminando a los jueces con la política, pues ahí viene el gran problema, porque miren estos magistrados deshonestos y ladrones que tenemos. ¿De dónde salieron? ¿De quién los colocó en la lista? ¿De quién recibieron recomendación? Y nadie se salva, yo tampoco. Yo he tratado de ser magistrado sí. En un par de ocasiones y ya sabe uno que tiene que irse para el Congreso a buscar apoyos y palancas para ser magistrado en Colombia, cosa que hay que cambiar.
Y eso, exactamente, eso era la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque las cosas como están no pueden seguir así. Algo hay que cambiar. ¿Por dónde hay que cambiar?
Claro, no hay un sistema perfecto, no hay ningún sistema que sea perfecto, pero en la historia reciente de Colombia nos da una pista. La cooptación como estaba antes, hoy hay cooptación, porque hoy la Corte elige a sus propios magistrados, pero de una lista que viene de otra corporación, que, como les digo, viene con la contaminación de la política. El sistema anterior, que era cooptación pura, puede ser así lista si la corte propia elegía a sus magistrados. No hay un sistema perfecto. Pero solamente comparemos la corte del 85, la corte del holocausto del Palacio de Justicia, la corte de Alfonso Reyes, Manuel Godona, Carlos Medellín Forero y los demás mártires de la justicia, con la corte, con las últimas cortes. No es sino mirar eso y concluir rápidamente que a pesar de que no haya un sistema perfecto, es preferible la independencia total de la rama judicial y que sea la propia corte la que elija a sus magistrados. Uno. Y dos, y Julio lo recuerda muy bien, cuando presentamos y sacamos la ley de extinción de dominio para quitarle los bienes a los narcotraficantes, el gobierno, cuando yo era ministro de justicia, yo presenté las primeras demandas como gobierno contra los bienes, contra todos los bienes de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Urdinola y los Rodríguez Orejuela, todo el cartel de Cali, todo el cartel de Medellín. Cuando presentamos esa ley, dijimos que la ley de extinción de dominio también se debía aplicar a los delitos contra la administración de justicia y contra la administración pública, o sea, todo lo que tiene que ver con corrupción. El gobierno nacional hoy tiene la posibilidad de presentar demandas de extinción de dominio ya contra el patrimonio y contra los bienes de los magistrados corruptos, de los abogados corruptos, antes de que se insolventen y antes de que cuando vaya a aparecer la justicia ya no tengan sus patrimonios. Lo que hay detrás de todo esto es un negocio, lo que hay detrás de todo esto es una organización criminal que busca, por supuesto, unos réditos económicos. Están hablando de honorarios de abogados de 2,000 millones, 6,000 millones. Es una organización criminal con un negocio muy bien montado que hay que atacar. ¿Quién debe atacarlo? Pues obvio que la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía. Pero además, si lo que queremos es depurar el sistema, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, podría presentar ya mismo demandas de extinción de dominio contra los magistrados corruptos y contra los abogados corruptos antes de que se insolventen.
Que eso es lo que va a pasar. Ya está comenzando a decir el senador que le prestaron la plata, cuando es reconocido el poder económico del senador en Córdoba. Le tengo una última curiosidad de la entrevista de ayer que me llamó la atención. Es que el senador dijo, mire, como yo sabía que esto iba a pasar, yo me fui a la notaría de Sahagún, Córdoba, y le conté todo esto a la notaria y dejé notarizado este cuento. Este cuento es un delito, ¿no? O sea, dejó notarizado un delito que cometió. ¿Ese documento tiene alguna validez, doctor Medellín?
Bueno, lo que pasa es que están buscando beneficios. Están buscando colaborar con la justicia, anticiparse al inicio de la investigación, anticiparse a que los llamen a la fiscalía, anticiparse a que un juez les haga las preguntas y presentarse como delatores, como denunciantes y como víctimas. Pues formalmente sí tiene importancia el documento, sí tiene vigencia, pero le corresponde al fiscal y al juez, con criterio y con lógica en la investigación criminal, pues determinar las fechas y los momentos en los cuales se están presentando estas denuncias, porque cuando ven que está llegando a la justicia, cuando ven que los medios de comunicación están denunciando, pues entonces uno sale rápidamente y pone una denuncia para, entre comillas, quedar bien. Aquí lo importante son las fechas en las que se pidió el dinero, las fechas en que se pagó y las fechas en que se denunció. Si uno tiene conocimiento de un delito, tiene que poner de inmediato en conocimiento de las autoridades y no guardarse la información por si acaso pasa algo, si por si acaso se dan cuenta, entonces voy rápido y pongo una denuncia o dejo
por si acaso lo cogen.
Un documento ante un notario amigo, seguramente el notario debe ser también fruto pues de las palancas políticas, pues es muy fácil. Yo cuando un amigo notario digo, me dice, voy a dejar esto por si acaso, como un testamento, ¿no? En caso de que pase algo, entonces saco el documento. Cualquier investigador y cualquier juez con dos dedos de frente se dará cuenta que eso es que la ley lo que ordena es que si uno tiene conocimiento de un delito, debe ponerlo de inmediato en conocimiento de las autoridades, en conocimiento público de las autoridades, y no como hacer un testamento. Me acuerdo algún expresidente que decía que iba a contar la verdad del Palacio de Justicia y que la había publicado, pero que había dado la orden de que después de que se muriera. Es algo así, yo cuento, pero y lo guardo por si acaso, y si no pasa nada, pues no pasó nada. Pues que no tomen el pelo, porque es que eso también creen que los investigadores y que los jueces son son bobos, ¿no? Es sencillo, no es sino cruzar las fechas. Si yo tengo conocimiento de un delito, tengo que denunciarlo de inmediato, no a través de un notario amigo.
Doctor Medellín, muchas gracias por atendernos. Es usted muy amable. Feliz mañana.
Gracias, Julio, que esté muy bien.
Y ahora saludo al profesor Julio San Pedro. Bueno, es el decano de Derecho de la Universidad Javeriana, además de educador. Profesor San Pedro, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para sus oyentes y para la mesa de trabajo.
Como en el caso del doctor Medellín, pensando en sus alumnos, ¿usted qué le dice hoy a esos muchachos cuando se despiertan con esta borrasca informativa?
Pues Julio, desde hace días venimos en una reflexión muy fuerte en la universidad, porque el doctor Medellín tiene razón, esto es una vergüenza y lo increpa y lo cuestiona uno profundamente cuando está dedicado a estas áreas del derecho. Yo sigo insistiendo en que el problema se inició cuando dejamos de utilizar la ética para interpretar el derecho, cuando dejamos de pensar que la ética tiene que ver con el derecho y empezamos a pensar que los comportamientos se pueden realizar siempre y cuando no estén dentro del derecho penal. Yo creo que hoy tenemos una responsabilidad muy grande frente a nuestros estudiantes de no solo de explicar esto, sino de buscar una solución y de buscar qué hacer y de pensar que esto es una oportunidad para que podamos por fin hacer un cambio echando manos de la historia de lo que ha sido la Corte Suprema de Justicia en Colombia, que ha sido una corporación integrada por gente de las mejores calidades. Uno mira hacia atrás y ve a Alfonso Reyes, a Hernando Vaquero, a Carlos Medellín, gente que no tenía un solo cuestionamiento, y es allí donde hay que echar mano para ver cómo, con el ejemplo de ellos y con lo que nos dejaron, podemos superar esta crisis.
Pero ahí voy yo, y yo por eso insistía en la tristemente célebre frase de que la ética no tiene nada que ver con el derecho, pronunciada por un exitoso abogado. Y va más allá del derecho, porque es un ingeniero, entonces decide que la ética no tiene nada que ver con la ingeniería y hace de cualquier manera un edificio y pasa lo del Space o pasa lo de Cartagena. Y un contratista decide que la empresa no tiene nada que ver con la ética y decide que la corrupción es la forma para tener contratos. Y así con todo, porque volvemos la ética a un tema accesorio de segunda mano o de segunda importancia.
La ética es lo principal. Yo por eso digo que esto empezó a tener un quiebre fatal cuando empezamos a prescindir de la ética y a pensar que podemos hacer cualquier cosa que no esté en el Código Penal. Hay cosas que no se pueden hacer porque no son éticas, porque no son comportamientos morales que tienen que se exigen de funcionarios públicos, y no solamente de funcionarios públicos, sino que se exigen del ser humano. La ética es lo principal. Para mí, el comportamiento ético es esencial en el comportamiento del ser humano, y más cuando está en sus manos un cargo y una función como es la de administrar justicia.
Y volviendo a la parte práctica, ¿cómo podemos...? Algo hay que hacer, porque el sistema ya no es que la corrupción, como decía, a mi modo de ver, la corrupción ya no es una anomalía en el sistema, sino que tristemente se convirtió en el sistema, no solo en la parte del derecho, sino a través de todo el Estado. ¿Qué hay que hacer para cambiar? Y en el caso suyo, ¿qué hay que hacer para cambiar en las altas cortes?
Pues yo lo que creo, primero hay que apoyar a la Fiscalía y hay que apoyar a las instancias judiciales hoy que están cumpliendo con su labor y que están haciendo las investigaciones correspondientes. En segundo lugar, yo creo que tenemos que hacer un empeño de cumplir la Constitución. Nosotros tenemos un acuerdo constitucional que se generó en el año 91 y que tiene muchos elementos para poder superar esta crisis y que no lo estamos cumpliendo. Yo creo que desde las universidades tenemos que hacer lo que es nuestra función, que es establecer una estrategia pedagógica muy fuerte que permita formar abogados con ética, formar abogados que tengan unos comportamientos adecuados a lo que requiere el país para superar esta crisis. De tal manera que yo creo que a corto plazo lo que tenemos es que apoyar a nuestras instituciones en las investigaciones y en los procesos que se están haciendo, pero además preparar a nuestra gente, preparar a nuestros estudiantes y prepararnos nosotros mismos para cumplir con la Constitución y poder ejercer esas funciones de administración de justicia.
Profesor San Pedro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y un saludo a toda la comunidad javeriana.
Muchas gracias, Julio, a usted y por la llamada.
Sí, además que tuvieron ayer su foro sobre el mismo tema. Alberto, me pregunta un oyente si un notario tiene que guardar el secreto de los documentos que notariza. Es decir, si en ese documento que le entrega el senador al notario de Sahagún está la confesión y confirmación de un delito, ¿el notario debe guardar silencio sobre el mismo? Es decir, ¿tiene el secreto del sacerdote?
No. Depende de la forma como lo haga, porque el notario solamente registra el hecho, de manera que lo que sucede es que al notario le entregan un documento cerrado y el notario no lo conoce. Si el documento no es cerrado, sino abierto, y este incluye una denuncia, el notario sí tiene que denunciarla.
Pero Alberto, el notario no firma un sobre, el notario firma el documento.
No, no.
Ponen un sello ahí, notaría de Sahagún.
No, puede registrar el documento sin necesidad de opinar sobre su contenido, porque si no lo conoce y no quiere conocerlo porque no es su función, el notario lo que hace constar es que el señor fue a su despacho y le entregó un documento, y él no opina sobre el documento. Si se pone a leerlo y encuentra que hay una denuncia, debe comunicarla.